visión, cosmovisión cristiana. Antes de que consideremos la relación del Estado y la Iglesia o el cristianismo en general, debemos darnos cuenta sobre la importancia de comprender la naturaleza del Estado, los derechos humanos fundamentales, la condición de los ciudadanos, el tema de la esclavitud en particular, la autodefensa como doctrina cristiana, el significado de la guerra justa, es decir, autodefensita, y la diferencia entre el Estado y el gobierno. También tenemos que ocupar la exégesis correcta de las Escrituras cuando estamos formando la doctrina de interrelacionarnos con el Estado, incluyendo la interpretación de la Biblia en su propio contexto histórico, la ordenación divina de los Estados, los gobiernos, los criminales y los gobernantes. La naturaleza del Estado, conforme a la Biblia, tiene los siguientes temas. Por ejemplo, la providencia dirige al Estado. Proverbios 21:1 nos dice, «Arroyo de agua es el corazón del rey en manos del Señor, el que dirige a donde le place». Eso es interesante, ¿no es cierto? Aunque sea Hitler, o Stalin, o Allende, Salvador Allende, arreglando o señoreando sobre un país, sabemos que el Dios omnipotente está controlando a este hombre. Es muy interesante, y nosotros como cristianos que pueden tener paz en nuestros corazones, en nuestras almas, a causa del conocimiento de Dios, de Dios soberano. Eso es muy importante. No es decir que Dios es responsable por los actos malos de los malvados, de los Hitler del mundo. Sabemos al revés que Dios le permite hacer lo que quieren bajo su providencia. Recuerden ahora ustedes que en el primer de Samuel, capítulo 8, 4 hasta el versículo 20, tenemos la historia de la transformación del gobierno de Israel. Fue casi una anarquía en un sentido, no en el sentido de caos, sino en el sentido que no había ningún estado ni jerarquía, nada en Israel en ese momento. Pero tenemos la transformación desde este tipo de gobierno hacia el Estado. ¿Y qué dice Dios en estos versículos? No vamos a leer todos los versículos, pero podemos hacer un resumen. Ellos van a tener una conscripción, un draft se llama en inglés. La idea es ellos van a tomar o quintar una parte de la sociedad, de los hombres, para hacer algo en las guerras. Y también ellos, el rey en este nuevo estado, iba a imponerles con impuestos super altos. El rey iba a tomar y sacar mujeres y hombres para su propio servicio como esclavos, siervos del Estado. Eso es lo que pasa cuando tenemos un Estado así, quinta para la tropa, para el ejército, y también tenemos más impuestos y más servidumbre, esclavitud en la sociedad. Joshua, ¿qué te parece sobre estos temas y en la relación cosmovisión del mundo?
Me parece que tienes un punto muy interesante y deberías elaborar más en lo que dices con respecto cuando estabas hablando de la anarquía. Quizás los oyentes quieren oír más sobre eso.
Ah, es una buena idea. Y tú también puedes ayudarnos en entender esto un poquito más. La idea de anarquía en términos de una teoría solamente tiene dos definiciones en el diccionario. La segunda definición es siempre caos, la ausencia de la ley. Pero podemos tener anarquía con ley. Anarquía significa en ese sentido solamente la ausencia de burócratas y políticos y gobernantes. Y esa es la primera definición en las ciencias políticas. Y la idea de anarquía es sencillamente que no tenemos gobernantes. La ley es de Dios. Entonces podemos tener ley, podemos tener orden en la sociedad sin el Estado. Y pasó lo mismo en la historia recordado en el libro de los jueces en el Antiguo Testamento. Por muchos años no había ningún rey, no había estado. Entonces las personas estaban viviendo como querían y habían problemas, surgieron problemas claramente, pero mucho menos que los problemas que surgieron bajo los reyes como Manasés y Jeroboam. No sé si voy a errar, me parece, en la pronunciación de algunos reyes de Israel en el Antiguo Testamento, porque no recuerdo en español todos los nombres. Acab es Manasés. Malos, malvados, reyes malvados. Entonces, la idea de anarquía como concepto es, en términos de políticas públicas o las ciencias políticas, no es necesariamente una cosa caótica o malo. ¿Entiendes, Joshua, ahora?
Sí, entiendo.
Okay. ¿Qué te parece sobre los cursos o los ramos que has hecho en North Greenville College en la perspectiva de tu profesora allá? Era muy izquierdista, ¿no es cierto? O solamente neocon se llama en inglés, una persona que apoya mucho a George Bush, ¿cierto?
Sí, es cierto. Hay muchos... Es la teoría, no la teoría, pero el tipo de pensamiento ya es muy neoconservativo, como dijiste, pero creo que puede cambiar, yo creo.
Yo espero que sí. Un problema entre inglés y español es las palabras liberal y conservador. Mayormente, muchas personas liberales en Estados Unidos se consideran a sí mismo conservador. Conservador en español significa una persona leal o fiel al rey. Y entonces, un conservador es el opuesto que los fundadores de Estados Unidos, como Thomas Jefferson. Él era súper liberal. Entonces, esa palabra neo o nuevo conservador, muy complicado en español, me parece. Es la idea es una persona puede ser una izquierdista en el sentido que Franklin Roosevelt era, o Abraham Lincoln era un izquierdista, una persona que propone más proponer más un estado más grande, un gobierno más involucrado en la vida de personas, en términos de las regulaciones, en términos de los impuestos que están cobrando. Todo eso era parte de la actualidad de bajo estos presidentes izquierdistas. Y las personas hoy día que apoyan a Franklin Roosevelt y las intervenciones internacionales en guerras sobre cualquier parte del mundo, en Irak, por ejemplo, son neo-izquierdistas. Y se llaman en inglés neocons o neoconservadores. Está un poquito confundido el término, pero esa es la idea, más o menos. Personas hoy día que tienen una etiqueta en su camisa que dice soy conservador, soy George Bush, una persona que va a proveer o va a promover las ideas de Thomas Jefferson y la constitución de los creyentes en Estados Unidos. Es mentira, es mentiroso, es ridículo, porque el hombre está haciendo lo que las izquierditas como Franklin Roosevelt y Lyndon Johnson hicieron en los años pasados. Y ellos lamentablemente han ganado mucho apoyo en las iglesias cristianas hoy en día. Joshua, ¿cuántos alumnos en su sala de clase, en sus compadres en la universidad, estuvieron de acuerdo con la profesora o contigo?
Casi todos estuvieron de acuerdo con la profesora, pero yo creo que... hay cuarto para cambio, yo creo, como es posible cambiar mentes.
Entonces, un cuarto fueron un poquito confundidos por un momento. Hay que hablar más directamente en tu micrófono, por favor, Joshua, porque la persona no puede escucharte muy bien. Lamentablemente, estoy mirando en la pantalla y puedo ver que el señal muy débil para ti. Pero entonces, ¿qué te parece? La mayoría de personas están engañados entonces por George Bush y sus ideas, su profesora, seguramente, ¿cierto?
Sí, es cierto, tienes razón.
Y por ejemplo, no solamente la guerra en Irak, ella quiere ocupar los militares para aniquilar ciertamente a muchas personas en otros países, ¿no es cierto?
Claro, es un tipo de mente muy... ¿cómo se dice? No correcto, como vamos a decir.
Equivocado.
Equivocado, eso sí, es... ¿Por qué vamos a matar mucha gente inocente por matar a 6,000-7,000 solo que son perversos?
Pero eso es ridículo. Los creyentes deben esparcir la paz en el mundo, ¿no es cierto? Y también los creyentes no pueden matar ninguna persona inocente. Ese es en el tema de la autodefensa. Podemos justificar la autodefensa para defender o amparar a nuestras familias y protegerlos de cualquier ladrón o asesinato que quiere dañarnos, herirnos. Pero no podemos disparar nuestro fusil o arma en nuestro vecino o prójimo inocente durante el acto. Es ridículo decir, voy a matar a este hombre inocente porque el otro hombre está en casa que no tiene relación a mi vecino, me está robando. ¿Cómo es posible justificar esto? ¿La mujer en tu sala de clase, tu profesora, ha justificado su teoría en alguna manera? Era creyente, ¿cierto, ella?
Sí, era creyente, pero ella justificaba por decir que los israelitas, ellos se les dieron permiso por Dios a conquistar a Canaán, porque nosotros no deberíamos tener permiso a conquistar a ellos, a los iraquíes.
Pero, ¿qué relación tienen los israelitas a la gente en Estados Unidos? No entiendo.
Yo tampoco.
Bueno, entonces George Bush es como Josué en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Está levantando su rama, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Palo. ¿Cómo es la palabra for rod en español? No sé, tú lo sabes tampoco. Es como rama, ¿cierto? Estaba levantado su rama para atacar a los incrédulos. Pero George Bush no es creyente. ¿Tú crees que George Bush es creyente, Joshua?
Yo no estoy seguro.
No está seguro. Bueno, hay duda, pero George Bush es un miembro de una iglesia, se llama United Methodist Church, que ordena en este momento homosexuales, y también es muy, muy izquierdista en toda la política de ello. Entonces es muy dudosa que la iglesia que existe tiene que ver algo con el evangelio. Le gusta más el socialismo y el humanismo secular, que es muy común en las denominaciones grandes y antiguas aquí en Estados Unidos. Él es miembro de ese tipo de iglesia. Me parece que él quiere conversar bien en términos políticos para recibir más apoyo sobre los temas muy importantes de los cristianos. Pero en sus acciones no hay fruto. ¿Por qué tenemos aborto todavía si George Bush es verdaderamente creyente? ¿Por qué George Bush puede matar a tantas personas en Irak? ¿Qué te parece, Joshua?
No sé, ¿por qué no contestas esa pregunta tú? No estoy seguro.
Bueno, estoy preguntando a ti, Joshua, porque a los oyentes también, porque a mi modo de ver, George Bush no hay creyente. George Bush tiene una etiqueta de creyente, tiene un sombrero que dice yo soy cristiano, pero la verdad es George Bush está diciendo, está regenerado, es parte de la casa de la fe a causa de su decisión o su deseo ganar más votos solamente. Es una acción perversa en su parte, pero inteligente y listo en su parte, en su justicia, para ganar más votos. Eso es solo una manera de ganar votos, me parece. Bueno, vamos a continuar un poquito más con este bosquejo, considerar algunas cosas más. Y voy a leer un poquito más del bosquejo. Joshua, si tienes un comentario, por favor, puedes interrumpirme sin problema. Claramente, los estados han sido responsables por las atrocidades más grandes de la historia. Consideremos solamente los muertos del siglo XX, notando la obra del profesor Rudy Rummel en su libro famoso La muerte por el Estado. Junto con la dilapidación del medio ambiente, la destrucción de los bienes raíces en los países socialistas de la época. El socialismo lleva pobreza, miseria y guerra. El Evangelio trae la paz a los corazones y el capitalismo y el respeto para la propiedad privada resulta en la mayor cantidad de paz, solidaridad y cooperación social posible en este mundo. La Biblia indica que Satanás tiene ira contra los creyentes y plantea hacer guerra contra ellos, echando a algunos en cárceles a través de su siervo el Estado. Eso es lo que dice en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, y también en capítulo 12, 7 hasta 13, 1 y 7. Los creyentes jubilan y exultan cuando se derroca un gobernante malvado, dice Proverbios 11, 12. Es muy interesante considerar este tema de los muertos por el Estado en siglo XX, porque este hombre, Rudy Rummel, el profesor en la Universidad de Hawái, ha hecho un estudio por casi toda su vida de contar los muertos en varios países sobre el mundo. Y después de sumar todos los países, todos los muertos no combatantes, las personas inocentes en sus países, matados por sus propios o asesinados por sus propios gobernantes, Rudy Rummel dice que por lo menos habían 170 millones de personas no combatantes, no militares, no abortivos, solamente personas inocentes en sus propios países, 170 millones por lo menos matados, asesinados por sus propios gobernantes. La cifra más exacta, dice él, en su estimación por lo menos, es 350 millones de personas solamente en siglo XX. Eso es terrible. Esto nos muestra algo sobre la naturaleza del Estado, que es malvado, es terrible, es la cosa más peligrosa del mundo, de la historia del mundo. Ni siquiera la Inquisición de los católicos pueden comparar con los asesinatos y matanza del Estado en siglo XX solamente. Joshua, ¿puedes por favor comentar sobre esto y también avisar los oyentes del número telefónico por si acaso ellos quieren conversar conmigo en vivo? El primero es... a ver...
Si tiene una pregunta o quiere llamar al show, puede llamar al 244-8177 o al 244-8177, es el mismo. O puedes llamar también al
201, me parece, ¿no? 26955. 201-6955. Joshua, seas mejor preparados, por favor. No, Joshua está haciendo bien. Es un voluntario, mi hijo está haciendo súper bien hoy día en su comentario. No te preocupes, Joshua. Si ustedes tienen un comentario, quieren conversar sobre George Bush o la naturaleza del Estado con nosotros, por favor, llámanos al 864-244-8177. Bueno, hay varias perspectivas del Estado. Un perspectiva se llama la teonomía o derecho divino de los reyes revitalizado o reformados. Es el siguiente: el Estado es un ayudante de la Iglesia en la promoción del reino de Dios. Esta interpretación es muy común hoy en día en el mundo. Una segunda interpretación o perspectiva sobre el Estado es el siguiente: es un mal necesario que procura orden social y el castigo de los delincuentes. También esta perspectiva está ha sido por derecho divino de los reyes revitalizado y algunos pacifistas. La tercera perspectiva es que el Estado es un brazo principal del reino de Satanás que compite con la familia y la Iglesia. Esa es la perspectiva de la libertad de conciencia y algunos pacifistas. Digo, ¿qué idea es correcta entonces? ¿El Estado es brazo principal del reino de Satanás? ¿O solamente un mal necesario que procura orden social y castigo de los delincuentes? ¿O posiblemente un ayudante de la iglesia y en la promoción del reino de Dios? ¿Cuál es correcta? ¿Cuál idea se justifica en las escrituras? Esa es la pregunta interesante hoy día para nosotros. A mi modo de ver, el Estado es un brazo principal del reino de Satanás. ¿Por qué? Porque la Biblia indica que es así, su naturaleza está formada por los demonios, dice Apocalipsis capítulo 13. También, en términos de los actos del Estado en las Escrituras, podemos ver que afuera de la teocracia del Antiguo Testamento fue... porque esta época fue algo excepcional y no repetible en la historia del mundo. Afuera de esto, casi un poquito más de 90% de todos los actos, los eventos del Estado recordados para nosotros, puede ser, por ejemplo, las acciones de Herodes en contra de los bebés en Belén, o puede ser los actos de Pilato contra Jesucristo, o los gobernantes romanos contra el apóstol Pablo, o puede ser varios actos en el Antiguo Testamento de los reyes de Israel en contra de los profetas, y varios otros ejemplos. No, más de 90% de toda la historia bíblica nos indica que el Estado es malvado. El Estado está arruinando a la gente de Dios, el pueblo de Dios, está atacando el reino de Dios, y está utilizando los principios del diablo en este mundo, esparciendo los principios del diablo en este mundo. Eso es lo que dice la Biblia, y podemos ver en la historia también exactamente la misma cosa, porque tenemos estados desde por los últimos 3000 años malvados. Rara vez tenemos una república constitucional y buena, rara vez. La vasta mayoría del tiempo por los últimos 3000 años ha sido una vivencia de estados malos que atacan a sus propias personas, sus propios ciudadanos, y están dañando a propiedades, están dañando y causando daños y heridas en la sociedad. No es algo que trae más orden en la sociedad, sino otra cosa, super, super malos. Las otras ideas de los autonomistas son dudosos para mí, o de otras perspectivas como John Piper, por ejemplo, porque ellos tienen una perspectiva del Estado que no existía durante la época del primer siglo, cuando Pablo y Pedro estaban escribiendo sus cartas sobre obediencia al Estado. Ellos estaban enfrentando Nerón, un rey super malo, que rompió y negó todos los mandamientos de Dios. Sí, necesitamos someternos a ellos en un sentido, hasta que un punto no podemos obedecerles en prohibiciones a predicar el evangelio, o puede ser matanza de una guagua en el vientre. Esa cosa que necesitamos desobedecerles, claramente. Pero en términos de pagar un poquito aquí o obedecer un límite o restricción de velocidad, sí, podemos a veces obedecer a ellos. Pero la idea de teonomía, de esa idea de reino o ley de Dios, necesita estar esparcido por el Estado. Es realmente para mí ridículo. No tiene nada que ver con lo que Jesucristo y los apóstoles predicaron en el Nuevo Testamento. Joshua, ¿qué te parece sobre esta cosa? ¿Autonomía o posiblemente alguna otra cosa?
En verdad, no estoy tan seguro lo que estás diciendo toda la vez, pero creo que tienes razón en que decir que muchos de los estadounidenses no comparten tus ideas en lo que estás diciendo en derechista extremo.
Bueno, ¿es porque no puede entender mi lenguaje o es porque la idea es malo?
Porque la idea es diferente.
Ah, la idea es diferente. Eso es un comentario súper importante, porque ¿por qué entre la época cuando fundamos Estados Unidos, 1750 hasta 1800, en este rango de años, la perspectiva cristiana, o como es decir, la cosmovisión cristiana, era algo o fue algo súper distinto, diferente que la visión hoy en día? Esa gente en el año 1775 tuvieron una perspectiva diferente y distinta que la perspectiva hoy en día común. La perspectiva común en esa época fue: nosotros tenemos la obligación antes de Dios de derrocar el Estado malo, reemplazar el Estado con un gobierno que pueden promover la libertad, porque es la idea bíblica, es la idea que nosotros debemos promover en este mundo y transformar a nuestra cultura. Entonces, ¿cómo es posible que esa gente estuviesen practicando algo distinto que la gente hoy día en sus predicaciones, en sus creencias sobre política pública? ¿Qué te parece, Joshua? Porque ha cambiado mucho por todos estos años, ¿no es cierto?
Sí, ha cambiado bastante.
Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué los creyentes ahora creen algo completamente distinto? ¿No tiene comentario ni entendimiento? ¿Estás confundido sobre esto? Porque es muy raro, ¿cierto?, de que ha cambiado tanto la perspectiva, cosmovisión cristiana del mundo.
Claro, sí es raro, pero los tiempos han cambiado.
Sí, pero los creyentes estuvieron dispuestos a derrocar el gobierno. Hoy día, no. Los creyentes no están dispuestos a hacerlo. Solamente teonomistas y las personas que creen en esta idea de libertad de conciencia. El resto no. La vasta mayoría de creyentes hoy día no están de acuerdo. Es interesante, ¿no es cierto? Bueno, es algo que necesitamos considerar hoy en día en nuestra cosmovisión cristiana. Si ustedes tienen comentarios sobre esto, por favor llámanos al 244-8177. Esta ha sido una edición especial de la cosmovisión cristiana en español. Espero que ustedes puedan mandarnos un correo electrónico si ha sido algo importante para ustedes escuchar. Si ustedes quieren continuar con este tema en el castellano en los meses de septiembre y adelante, estamos interesados en proveer esta programación por 30 minutos cada día o cada otro día, en vez y cuando por lo menos, en castellano. Entonces, si ustedes quieren apoyarnos y tienen interés en eso, por favor llámanos o danos un correo electrónico, por favor. Mándenos un correo electrónico a policyoflibertynet. Y podemos, con todos alentados, alientos, gracias, gracias por escuchar esta mañana, y espero que mañana podamos continuar un poquito de estos temas. Si ustedes tienen a otros amigos que van a aprovechar y beneficiarse de escuchar este tema sobre política pública en la cosmovisión de los creyentes en cristianas, escúchanos mañana a las 9, entre 9 y 9 y media. Gracias por escucharnos por el día. Entonces vamos a decir que Dios que te bendiga y hasta mañana.